Grabar y empezamos ya la tutoría. Disculpar estos minutos de soldadura entre una tutoría y otra. Empezamos ya aquí la tutoría de historia contemporánea de hoy. Como os comenté ya antes de las vacaciones, vamos a continuar hoy en cierta forma enlazando con temas que ya dimos anteriormente, como por ejemplo el tema de la industrialización y el tema de los nacionalismos. Pues con un tema conectado directamente con este tema de la segunda industrialización, ese periodo de crisis que ya explicamos un poco las repercusiones que tenía con respecto a este problema del colonialismo. Y también va a relacionar también bastante con el nacionalismo, la fundamentación que darán algunos de estos estados europeos precisamente a esta expansión colonial. El colonialismo, básicamente, como veis aquí, es un momento de expansión política, territorial, manu militari, básicamente, poniendo tropas y conquistando territorios para luego explotarlos de distintas potencias europeas, que va a coincidir, grosso modo, como veis, con este periodo de la Segunda Revolución Industrial, fundamentalmente casi solapándose con ese periodo que ya comentamos de crisis de sobreproducción en 1800, no recuerdo mal, 73, y que va a terminar o verse en cierta forma frenado, porque los imperios coloniales subsistirán hasta después, con la Primera Guerra Mundial, 1914. 1914, de cierta forma, marca el fin de esa expansión colonial y de esas tensiones y conflictos por intereses coloniales entre distintos gobiernos europeos, distintas potencias europeas. Obviamente no es el fin del colonialismo ni del imperialismo. Obviamente esto, el proceso de descolonización, como sabéis, pues hasta los años 60, 70 no empieza a darse, según cada uno de los países, un poco antes o un poco después, empieza a producirse descolonización de esos espacios que habían sido conquistados y colonizados y que ahora empezarán a denominarse a posteriori como tercer mundo. Ese tercer mundo resultado precisamente de esos procesos de colonización y de imperialismo. Por lo tanto, como digo, es un fenómeno que está incardinado con esa segunda revolución industrial y vinculado precisamente a ese crecimiento económico y demográfico que se había dado durante ese periodo de la segunda revolución industrial. Crecimiento económico que, como ya dije, con ese periodo de sobreproducción que va a dar lugar a esa dinámica proteccionista en el cual obviamente se va a retraer el comercio internacional. Y ello va a obligar a los distintos estados europeos de buscar mercados fuera de esos países, de esas potencias vecinas que, con las que ya no pueden comerciar porque ellos están aplicando políticas proteccionistas, pero claro, las potencias vecinas también están protegiendo su propia industria y su propio mercado a las exportaciones de esos países aledaños. Por ejemplo, Francia aplica políticas proteccionistas, pero claro, cuando quiera vender, salva su industria de la competencia, por ejemplo, de Inglaterra, pero cuando quiera vender los productos de la industria francesa a los ingleses, los ingleses van a utilizar ese mismo proteccionismo para proteger su industria de esos productos y por lo tanto se frena ese comercio internacional. Y por lo tanto hay que buscar una salida a esa producción industrial que el mercado interior, con esa superproducción, no puede absorber. Y se va a encontrar la solución a esto precisamente en la expansión colonial. La expansión colonial tiene dos virtualidades. Por un lado, los territorios coloniales van a abastecer a las metrópolis, a la industria de las metrópolis, van a proporcionar materias primas que van a ser transformadas en la industria de los países metropolitanos, pero al mismo tiempo se van a convertir en el mercado privilegiado en el cual se van a vender esos productos que van a ser elaborados, por ejemplo, en Manchester o en Lyon o en otros lugares de los distintos estados que van a colonizar territorios. Obviamente, porque el territorio colonial en el cual se ha expandido el imperio francés o el que se ha expandido el territorio inglés está cerrado a la entrada de productos de otras potencias. Los territorios coloniales franceses obviamente, lo que les llega por comercio es los productos de las industrias francesas. No llegan los productos de las industrias inglesas ni las industrias alemanas. Por lo tanto, un mercado cerrado y privilegiado para vender los excedentes de la producción del país que actúa como metrópoli. Por lo tanto, es en cierta forma un mercado cautivo y que, por un lado, abastece y, por otro lado, a su vez, al cual son vendidas los productos elaborados manufacturados con esas materias primas en el contexto europeo. Y a su vez también, en el plano demográfico, la expansión imperialista va a suponer también un factor en ocasiones de aliviadero de las presiones demográficas. La industria y las ciudades pueden absorber determinada población que está creciendo, pero hasta ciertos límites. Y más y menos en una situación de crisis como va a ser la que va a caracterizar estos años 70. Y por lo tanto, una opción posible para aliviar ese exceso demográfico, ese exceso de población europeo, pues va a ser precisamente enviar población a las colonias. Población a las colonias que se va a sentar allí, que se va a convertir muchas veces en población que está forma parte de la administración del Estado, pero también a veces está vinculada a compañías de explotación de los recursos de esos territorios. Y también está vinculado, como digo, pues al nacionalismo. Ese Estado-nación en el cual se define al Estado precisamente por unas señas de identidad que son tomadas de uno de los grupos que forman ese país. Por ejemplo, en Francia la identidad francesa, el idioma francés, en España el castellano, la identidad de determinada historia, de determinada lengua, de determinados rasgos culturales que son tomados como una unidad que define a ese país, esa comunidad política, con exclusión de otras realidades. Lo cual daba lugar, como ya vimos al hablar del nacionalismo, de esos nacionalismos periféricos, nacionalismos centrífugos, que reaccionan a esa centralización y esa visión un poco monofocal que tiene los Estados-nación cuando define unas determinadas características de lo que define la nación francesa, la nación inglesa o la nación española. Pero a su vez esto también va a tener, y la pasión patriótica y la pasión nacionalista va a tener su repercusión precisamente justificadora y alentadora de esa expansión colonial. Muchas veces, junto a los intereses puramente económicos, los intereses puramente prácticos de esa expansión, también hay una justificación o incluso un interés de prestigio de determinados estados-nación europeos. Casos, por ejemplo, como el de España, que tendrá un expansionismo colonial muy limitado y que a veces no tendrá mucha relación con las propias necesidades y el desarrollo de la industria nacional española, pues muchas veces están vinculados a una necesidad de recuperar un prestigio internacional, recuperar una cierta prestancia imperial a un Estado como es el Estado español, que ha perdido parte de sus posesiones coloniales, que en el 98 perderá sus últimas posesiones en ultramarinas y que, en cierta forma, pues hay una cierta malestar que se intenta compensar precisamente a través de la participación en estas expansiones coloniales que están dando otros países. Pero en el caso, por ejemplo, de grandes países con sus intereses determinados en base a la economía o la industria, intereses más prácticos, como pueden ser Inglaterra, como puede ser Francia, no deja de actuar la propia mentalidad nacionalista, el propio chauvinismo nacional, como un elemento legitimador y justificador de esa expansión en otros lugares donde existen otros pueblos con otras culturas que se van a entender como culturas inferiores. Y, en cierta forma, la mentalidad de la época, esta mentalidad de la época va a permear incluso las propias disciplinas científicas, como la biología, la antropología, que van a incluso a plantear justificaciones raciales, culturales para el dominio colonial, el dominio imperial de los europeos sobre pueblos extraeuropeos como pueden ser africanos o asiáticos, planteando que la civilización europea es, por unas determinadas características, superior a la de estos primitivos, o bien incluso que la propia raza blanca tiene unas características que la hacen superior a razas inferiores que, por lo tanto, tienen que ser, en cierta forma, incluso por su propio bien, según alguna de estas justificaciones, tuteladas por esas civilizaciones o razas superiores como son los europeos blancos y occidentales. Por lo tanto, va a haber toda una ideología que incluso va a tener su refrendo científico en la época y que va a partir precisamente de estas coordinadas nacionalistas y a veces, como digo, no exentas de cierto chauvinismo patriotero. Y que van a asumir, pues precisamente, y van a legitimar esa conquista de territorios extraeuropeos como algo no solo beneficioso para la propia metrópole, para el país europeo, sino incluso van a intentar vender un mensaje benigno de esta dominación europea sobre otros pueblos como algo que incluso podría ser beneficioso para ellos, de cierta forma, verse impregnado por las bondades de la civilización oriental, de una cultura superior, o ser tutelados por una raza superior. Por lo tanto, hay toda una serie de cuestiones que ya nos suenan un poco dónde llegaron posteriormente en la historia europea, pero que, de cierta forma, en estos momentos pues están todavía, ahora nos pueden resultar un poco chocantes, pero están en estos momentos perfectamente normalizadas en la sociedad europea de la época y la mentalidad que va a ver y justificar esta expansión colonial, salvo excepciones como pueden ser corrientes, por ejemplo, de tipo socialista o marxista, que tienen una visión crítica del imperialismo, van a justificar totalmente este tipo de expansiones militares. Hay que distinguir, en cuanto a la expansión colonial, distintas cuestiones. Por un lado, hay que distinguir a las potencias que se van a incorporar inicialmente y que van a ser las principales protagonistas de esa expansión colonial, como es el caso, por ejemplo, de Inglaterra y Francia. Inglaterra y Francia, pues Inglaterra es la primera primer país europeo que se industrializa y Francia tendrá muy posterior poco después ya una primera industrialización y que se industrializará muy rápidamente. Por lo tanto, económicamente están capacitados, en cierta forma tienen la infraestructura para realizar una apropiación de territorios en otros continentes y explotar esos territorios, e incluso, como digo, pues va a ser beneficioso para su propio desarrollo económico. Tenemos que distinguir, por lo tanto, estos dos casos, Inglaterra y Francia, que van a iniciar ya muy a comienzo ya su expansión colonial. La mayor extensión la adquirirá, por ejemplo, el Imperio inglés, pero Francia también tendrá grandes extensiones de África e incluso alguna zona de Asia controlada por ellos, como es el caso de la Indochina francesa, lo que suele ser ahora Laos, Vietnam y Camboya. Y, por otro lado, están los países que se incorporan más tardíamente. Más tardíamente, países como, por ejemplo, Alemania, que tendrá algunas posesiones coloniales muy limitadas, pero muy desconectadas, a lo largo de los distintos de África o Asia, o incluso Oceanía. Bélgica, que básicamente es su principal posesión colonial, será el Congo belga, que tendrá bajo su control, que será prácticamente propiedad personal del monarca belga, de Leopoldo de Bélgica. Portugal, que en cierta forma va a tirar un poco de los territorios coloniales que tenía ya previamente y va a ampliar un poco el control que tiene sobre esas factorías coloniales que tenía, estableciendo su control sobre territorios que las rodeaban, por ejemplo, el caso de Mozambique, Angola, la ciudad de Macao, en China. Pero básicamente es un, como digo, pues es una expansión más limitada y que, de cierta forma, va a tirar de ya sus bases establecidas desde época moderna en África o Asia. O España, que se incorpora tardíamente y que, como digo, pues muchas veces la expansión militar española en zonas como, por ejemplo, el Magreb o Guinea Ecuatorial va a estar más motivada por las necesidades, más que por las necesidades de la industria o del sector económico español va a estar más motivada por un intento de ganar prestigio o de recuperar prestigio internacional como gran potencia que ya no es. O el caso de Italia. Italia, que también se incorporará muy tardíamente y que tendrá algunas participación colonial, por ejemplo, en la zona de Libia. Zona de Libia, la actual Libia, pues se concederá la posibilidad a Italia de explotar colonialmente Libia. Pero todos estos países que se incorporan posteriormente, con posterioridad, a Francia e Inglaterra, de cierta forma, van a verse muy limitados por lo que ha dejado la vertiginosa expansión inglesa y francesa del mapa del mundo. De cierta forma, van a tener que hacerse con las migajas. Bélgica, pues, tendrá la suerte de tener una migaja bastante grande, que es el Congo, pero, por ejemplo, Alemania, pues, van a ser pequeñas colonias muy alejadas entre sí, sin la cohesión territorial y geográfica que tienen las grandes extensiones de territorios franceses e ingleses, y que irá conectando a la medida de lo posible, pues, gracias a su marina mercante, que será muy potente. O el caso de Italia, pues, que ese dominio en la zona de Libia, que prácticamente pues es una migaja que le va a ser entregada, ¿sí? Un territorio amplio, pero bueno, gran parte desértico, con algunos recursos minerales, pero que básicamente se le va a permitir expandirse ahí, porque es una zona de contacto entre Francia, entre el territorio francés en el Magreb y el territorio inglés en Egipto. Y, de cierta forma, ante la conflictividad de esa frontera en Libia, pues se le va a permitir a Italia pues explotar eso como, de cierta forma, colonia tapón entre las colonias inglesas y las francesas. Pero no tiene más allá de todo eso. Y también otros países que se incorporan tardíamente, pero que tienen una serie de peculiaridades muy singulares. El caso, sobre todo, de Estados Unidos, Japón y Rusia. El caso de Estados Unidos y Rusia es peculiar porque no va a ser una colonia a la manera que va a ser, por ejemplo, las colonias, los territorios coloniales franceses o ingleses, que van a ser territorios alejados del propio país que se van a establecer en otros continentes. No. Tanto en el caso de Estados Unidos como Rusia van a continuar su expansión territorial e imperialista en base a la propia plataforma continental y a la propia sucesión geográfica del territorio norteamericano. En el caso de Estados Unidos, para que quede claro, va a ser la expansión hacia el oeste a costa de los indios, pero también a costa de gran parte del territorio mexicano que será anexionado, Nuevo México, anteriormente ya California, todos esos territorios que eran prácticamente la mitad del territorio del Estado mexicano, pues van a ser anexionados por Estados Unidos. Estados Unidos se va a expandir en esa marcha hacia el oeste, y Rusia, a su vez, también se va a expandir a través de Eurasia, llegando hasta, ampliando los límites del Imperio ruso hasta llegar prácticamente a la costa oriental, con donde tendrá sus conflictos con la propia potencia que intenta imponerse en esta zona, que es Japón. La guerra ruso-japonesa, en la cual finalmente Japón vencerá a Rusia y Rusia perderá una serie de posesiones en la costa del Pacífico que van a entrar a formar parte del territorio japonés. Y Japón es un país peculiar porque es una excepción, en cierta forma, dentro del contexto asiático. Se da una revolución política, cultural, se da una industrialización desde cero, de la mano de este cambio político que refuerza el poder del emperador y crea un estado moderno en el sentido de los estados contemporáneos de su época, pero con un gobernante absoluto que es el emperador japonés, y además de carácter sagrado, pues de acuerdo con esto, simultáneamente a esto se da una revolución industrial en el propio Japón. El propio Japón que se industrializa a marchas forzadas muy rápidamente y que se convertirá en un país perfectamente moderno, con una economía perfectamente contemporánea, desarrollada a la par de cualquier otro estado industrial occidental o europeo. Por lo tanto, es un caso peculiar porque se desarrolla un Estado moderno, si bien con un gobernante absoluto con un gobierno y un parlamento, no obstante, Y por otro lado, una sociedad que va a cambiar económica y socialmente, dando lugar a través de una revolución industrial a la japonesa. Por lo tanto, se va a convertir en un estado que, siendo una pequeña parte del mapa de Asia, va a tener a partir de esos momentos una fuerte importancia en la región, que además va acompañada de un fuerte nacionalismo japonés que además tiene un sesgo expansionista. Japón intenta establecerse como una potencia que tenga una hegemonía sobre la zona de Asia. Hegemonía que va a tener su reflejo territorial en el intento de control de zonas próximas a Japón, como son la península de Corea y posteriormente China. La influencia que intenta establecer, el control que intenta establecer Japón primero sobre Corea y después posteriormente, ya durante la Guerra Mundial, cuando invada China. Por lo tanto, Japón se intenta configurar como una potencia hegemónica en el extremo oriente. Potencia hegemónica que pueda servir de contrapeso y que no sea víctima, como había sido China, de esas grandes potencias europeas que habían impuesto sus intereses al decadente, cierta forma, imperio chino. Por lo tanto, es un contexto muy peculiar. Como digo, en la zona norte del Pacífico va a tener sus conflictos con la propia expansión del imperio ruso, va a haber esa guerra ruso-japonesa en la que finalmente en una batalla, en una guerra naval, se va a terminar, va a terminar siendo derrotado militarmente el imperio ruso. Con lo cual, ahí ya aparece un poder militar japonés con una marina de guerra moderna, con barcos acorazados, con un ejército moderno y que en cierta forma era una potencia militar escondida, inesperada, que no se consideraba en cierta forma. Los rusos pensaban que iban a ganar fácilmente la guerra a los japoneses y se encontraron de repente con una derrota militar aplastante en el mar de los japoneses. Y a partir de esos momentos, pues Japón empieza a contar como una gran potencia económica, política y sobre todo militar en la zona. De hecho, pues esa alianza que buscará Alemania e Italia con Japón durante la Segunda Guerra Mundial precisamente está de la mano de ese poder que tiene, que irá ganando Japón en la zona asiática. Por lo tanto, casos particulares. Estados Unidos también se industrializa en esta época. Estados Unidos se industrializa y muy rápido. Es un país que empieza siendo, a principios del 19, un país fundamentalmente rural, de pequeños agricultores y comerciantes en algunas ciudades de Boston y de finales del norte, de costeras del norte, y que a marchas muy rápidas se va a ir industrializando. Industrias punteras de la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, como el sector textil, el sector petrolífero, todo eso va a ir muy de la mano de ese desarrollo de la industria norteamericana. La propia red de ferrocarriles que se desarrolla y que va a conectar ambos lados de el territorio norteamericano, pues también responde a este impulso y este desarrollo de la economía de los transportes en Estados Unidos. Y Rusia será todavía un país que conservará una faz muy y un aspecto muy rural, sigue siendo fundamentalmente, como había sido en la época moderna, un país fundamentalmente rural, con una economía basada en la servidumbre agraria, pero en la cual empieza ya a haber algunas pequeñas bolsas de ciudades industriales, como puede ser el caso de San Petersburgo u otros pequeños núcleos de industrialización que van a brotar en estos momentos. Núcleos de industrialización en los cuales muchas veces, como explicamos al hablar de Francia, hay capital extranjero, inversiones sobre todo francesas que están potenciando y financiando esas industrias que se están creando en Rusia, pero que no llegan a tener la importancia y no llega a haber una industrialización generalizada de Rusia hasta prácticamente la época soviética y la época de Stalin, en la cual se forzará la máquina tanto en el sentido industrial como humano para producir una industrialización muy rápida de este gran país, no obstante con un costo humano bastante considerable. Y bueno, hay que tener también en cuenta dejando a un lado un poco el aspecto de quién se incorpora primero y quién se incorpora después, también el contraste que se va a establecer, muy geográficamente visible, entre los países del norte, cuáles está el peso más central en la industrialización. Los países del norte en estos momentos empiezan a coger protagonismo económico. Bueno, ya lo tenían anteriormente durante la Edad Moderna, pero ahora con la industrialización pues lo van a coger todavía más. Y los países del sur. No va a ser lo mismo la política imperial de los países del norte industrializados con una economía boyante, como Estados Unidos, como Alemania, como Francia, como Inglaterra, o la política imperialista de España, Portugal, Italia. Italia tiene una parte industrializada, sobre todo el norte, la zona de Turín, pero gran parte del territorio italiano, el sur y el centro-sur de la península itálica, y no digamos ya Sicilia, pues es una zona fundamentalmente rural y atrasada, donde no hay ningún tipo de industrialización. Por lo tanto, eso va a condicionar también mucho su forma de enfrentarse a esta política expansiva. Como digo, mucho de la política de estos países del norte va a estar incardinada con las propias necesidades económicas, necesidades de la industria, abastecimiento, búsqueda de mercados para vender sus productos. Y en cambio, en las zonas del sur de Europa muchas veces es más bien un esfuerzo imperialista, pero más bien mimético, intentando imitar a otras potencias europeas, intentando ganar prestigio, recuperar prestigio e importancia en el contexto internacional, y que muchas veces no tiene mucha interrelación con el propio desarrollo económico. Sí, bueno, vale, en los territorios coloniales, italianos, españoles, en Marruecos o en Guinea Ecuatorial, van a surgir sus determinadas industrias o determinadas plantaciones para aprovechar los recursos de esas zonas, pero no va a haber una relación tan incardinada con las propias actividades económicas financieras de la península ibérica, de la propia España, como existe, por ejemplo, en el caso francés o con el caso inglés o con el caso alemán. Por lo tanto, es una forma distinta de afrontar y unas motivaciones distintas para afrontar la expansión colonial en otros territorios. Como digo, condiciona las motivaciones por las cuales un país expande imperialmente y colonialmente. Y como digo, uno de los factores nodales precisamente en que esa expansión imperialista se dé precisamente en la década de los 70 es precisamente esa crisis de superproducción de 1873 que va a dar lugar a políticas proteccionistas. Políticas proteccionistas que, como digo, obligan a buscar un mercado exterior en esos territorios coloniales. Ya explicamos esto un poco antes, por tanto no vamos a repetirlo. Bueno, elementos que van a favorecer este desarrollo del imperialismo. Pues la propia mejora de las comunicaciones. Innovaciones tecnológicas, como por ejemplo el barco de vapor, van a permitir que obviamente las poblaciones se desplacen con gran rapidez hacia otros lugares del globo, pero también van a permitir que sea muy fácil mover gran cantidad de tropas armadas y armamento que desembarquen en determinados lugares del globo, a veces muy alejados, y puedan conquistar fácilmente esos territorios. También influye, obviamente, el propio desarrollo tecnológico industrial. La propia industria armamentística que van a tener a su disposición las potencias europeas no puede compararse a la tecnología militar que van a tener, por ejemplo, zonas de África o del sureste asiático que todavía funcionaban con armas muy primitivas o armas de fuego todavía prácticamente al nivel de las del siglo XVIII. Por lo tanto, llegan unos colonizadores con unas ametralladoras, carros de combate o fusiles de repetición y obviamente pues poca dificultad hay para imponerse militarmente en esos territorios. Obviamente, el Imperio Británico con cañones, con fusiles contra indígenas africanos con lanzas y escudos, pues hay una pequeña diferencia tecnológica que va a ser importante. No obstante, pues habrá casos como, por ejemplo, el Imperio Zulu, que provocarán algunas derrotas estrepitosas de los ingleses, que dejarán cierta mácula en su pasado imperial. Pero bueno, por regla general, pues obviamente esta superioridad que desarrollo industrial permite, también aplicado a la guerra, pues va a marcar la diferencia. Los transportes también van a permitir, como digo, pues el desembarco de tropas, de armamento, de colonos, pero también van a permitir el desembarco de materias primas, el mandar de materias primas o productos elaborados entre la metrópoli y sus colonias. Y como digo, pues también factores de tipo ideológico, político, estratégico, el nacionalismo, la búsqueda de prestigio internacional, que está presente obviamente en las potencias que también tienen intereses a mayores económicos. Obviamente el prestigio de Inglaterra como gran imperio pues crece con respecto a sus competidores, pero obviamente en las pequeñas potencias como por ejemplo España, Italia u otros países, pues esa búsqueda de prestigio pues es un poco más a la desesperada y prácticamente es la motivación principal y no secundaria, como podría suceder en casos como el francés o el inglés. Y también el control de rutas estratégicas. El control de rutas estratégicas muy, muy claramente ya marcado por la propia línea que habían tenido ya tradicionalmente los ingleses. Los ingleses, cuando hablamos de inicios de la edad contemporánea y de esas discusiones del mundo posnapoleónico, veíamos que los ingleses siempre estaban interesados en mantener la estabilidad y en controlar determinadas rutas que enlazaban que enlazaba su marina y que le permitían comerciar con potente marina mercante de una serie de productos. Y ahora esa misma línea se va a aplicar cuando los británicos expandan militarmente. Gran parte, y lo veremos ahora al comentar un poco los mapas, de la propia líneas de expansión colonial de los británicos están motivadas precisamente por necesidades de relacionar territorios en los cuales tenían ya previamente bases comerciales que utilizaban para estas rutas comerciales a larga distancia, de comercio internacional. Y también va a ocurrir lo mismo con Francia. Francia va a permitir, va a intentar establecer una cierta conexión geográfica, una continuidad geográfica entre sus posesiones, precisamente para favorecer esas vías comerciales, que son productos que lleguen desde Francia o desde Francia hacia esas posesiones. Vamos a ver un poco en el mapa. Mira, aquí tenemos el mapa. Aquí tenemos la zona francesa, la zona de África. Ves que intentan mantener una continuidad, una mancha uniforme. Y si nos vamos al caso de Inglaterra, vemos que sus territorios intentan conectar el Mediterráneo, en el cual tiene, por ejemplo, asentamientos como Malta, que controlan los ingleses, colonia inglesa, tienen Gibraltar, que controla la llave entre el Mediterráneo y el Atlántico, y también tiene la India como gran posesión colonial, y a través del control de esta expansión por Egipto, Sudán, hasta llegar a Kenia, permite enlazar esta expansión territorial, permite enlazar el Mediterráneo con el Índico, y por lo tanto hay una coherencia entre esas posesiones coloniales anteriores y esas rutas comerciales inglesas. También va a estar en la línea de esto, por ejemplo, una obra faraónica, nunca mejor dicho, como va a ser el Canal de Suez, que va a permitir conectar el Mediterráneo a través del Mar Rojo con esta zona. El Canal de Suez va abrir un gran canal que va a permitir que los barcos naveguen desde el Mediterráneo, atraviesen el Mar Rojo y lleguen al Índico, con lo cual se abarata el tráfico por mar desde el Mediterráneo hasta la India muy, muy rápidamente. El Canal de Suez, que va a ser financiado de forma tripartita por los propios egipcios antes de caer bajo dominio británico, por los franceses, que luego terminarán vendiendo su participación en el canal a los ingleses, y los británicos, que serán los otros accionistas de este canal, y que finalmente, al comprar la parte francesa de explotación del canal, quedarán como titulares absolutos de la propiedad del Canal de Suez. Por lo tanto, ese canal queda bajo control británico, el tráfico comercial del Mediterráneo, el Índico, abaratado, pues va a ser abaratado y aligerado y hecho más rápido, va a quedar garantizado, y si algún barco quiere atravesar ese canal de Suez, pues tiene que pagar obviamente al titular de ese canal, que es el caso de los británicos. Otro caso similar, el canal de Panamá. El canal de Panamá, que se va a establecer en Panamá, pero financiado íntegramente por los norteamericanos, y que va a quedar bajo titularidad norteamericana durante un periodo muy amplio de años. Todavía hace algunas décadas, pues volvió, bueno, pasó el canal de Panamá a titularidad panameña. ¿Y qué permitía el canal de Panamá? Pues permitía precisamente el comercio entre el Atlántico y el Pacífico, se veía aligerado, y el tráfico comercial se veía muy abaratado y muy y aumentaba mucho la rapidez, con lo cual enlazaba pues zonas que a los norteamericanos les interesaba controlar, ¿no? De el Caribe, el Golfo de México, y por otro lado la zona del Pacífico. Bueno, factores ideológicos, lo que ya comentamos, la superioridad de Occidente, la misión civilizadora, con lo cual incluso sería beneficioso para los indígenas, los indígenas que van a ser educados, las élites indígenas, en la cultura europea, no van a ser obviamente dotados ni en su lengua ni en su cultura, van a ser educados en inglés o en francés y van a recibir, van a estudiar la historia de Francia o la historia de Inglaterra, y van a recibir las señas culturales que van a ser típicas de la educación que podría tener cualquier niño inglés en Inglaterra, y que va a ser transmitida, en cierta forma, a estas élites indígenas. Y también, vinculado a esto, pues la evangelización. La evangelización, más secundariamente, pues también va a haber un esfuerzo, por ejemplo, de misioneros protestantes en África, o más limitado en la zona francesa. No tendrán tanto interés los franceses en evangelizar, cristianizar a los musulmanes, pero sí en la zona africana, bajo control inglés, pues sí que habrá una presencia de misioneros protestantes que intentarán establecer misiones y bueno, también sucederá en el caso español la expansión del catolicismo, por ejemplo, en las colonias españolas, por ejemplo, en Guinea Ecuatorial. No tanto en el Magreb, pero sí en Guinea Ecuatorial habrá una catequesis a esos indígenas para convertirlos en buenos cristianos a la manera de los españoles. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo se produce el proceso de expansión colonial. Hay que distinguir primero una serie de fases, fases bastante obvias. La primera fase, conquista colonial, o sea, conquista militar. Llegan las tropas, se hacen con el control de un territorio, vencen a quien haya que vencer, y posteriormente, una vez controlado militarmente el territorio, llega la administración. La administración que establece las estructuras burocráticas que tienen que organizar ese territorio. Y, en último término, una vez establecidas las estructuras burocráticas, la administración colonial en ese sentido, la administración colonial controlada en sus capas más altas y inicialmente al completo por funcionarios llegados desde la metrópolis, y que posteriormente se irá formando también un personal burocrático de menor nivel, también formado por las élites indígenas que son educadas a la europea. Bueno, administración. Se crea la organización institucional administrativa, la burocracia, y una vez que ya está sentado el poder militar, la burocracia, llegan los colonos, las empresas, los que van a explotar los recursos económicos de ese territorio. Obviamente, esto también lleva aparejado pues cuestiones como, por ejemplo, la expansión de infraestructuras, como por ejemplo el ferrocarril, como por ejemplo algunas carreteras u otra serie de elementos que son necesarios tanto para el transporte de tropas como para el transporte de mercancías, como para la propia organización administrativa de ese territorio, que obviamente las órdenes que vienen desde la capital de la colonia pues tienen que ser transmitidas rápidamente, y el ferrocarril no deja de ser un medio bastante útil para eso. Bueno, también hay que distinguir las formas de esta organización colonial. distintos tipos de colonias. Por un lado, hay la colonia propiamente dicha, en la cual hay un territorio colonial que es conquistado, sometido y explotado por una potencia europea. Y luego está otras formas un poco más difusas de colonización, como por ejemplo el caso de los protectorados. Los protectorados, teóricamente, son territorios que mantienen una cierta autonomía, que, por ejemplo, se entiende que el reino de Marruecos sigue siendo un reino, el monarca de Marruecos sigue siendo el soberano de ese territorio, e incluso se permite que haya una cierta administración, burocracia estatal de ese territorio. Pero sobrepuesta a esta hay una estructura enviada por la metrópoli militar. Hay nuevamente presencia de tropas de la metrópoli, que pueden muchas veces estar junto al propio ejército de ese territorio, pero mayoritariamente quien tiene peso son las tropas francesas o inglesas que estén allí. Y hay un sometimiento de ese territorio autónomo a la administración metropolitana de ese protectorado. ¿Qué queremos decir? Que básicamente en su política interna se le deja en cierta forma hacer. El Reino de Marruecos en su política interna puede tener sus propias leyes, puede tener su propia organización interna, pero de cara al exterior, y de cara al exterior es en lo económico. El Reino de Marruecos, si está controlado por el protectorado francés, no puede comerciar con los ingleses. Y por otro lado, en su política internacional, el Reino de Marruecos no tiene política internacional. La política internacional del Reino de Marruecos está determinada por la política internacional de los franceses. Por lo tanto, hay teóricamente una autonomía interna y una... Con unos ciertos órganos de cogobierno, autoridades del protectorado y una presencia militar allí, y teórica, pero al exterior, en el plano internacional, no hay autonomía de ese territorio. El territorio está supeditado a los intereses de la metrópoli. Fundamentalmente porque tienen este nombre, protectorado. Porque teóricamente el argumento, la justificación de esta presencia administrativa, militar y esta supeditación de este territorio teóricamente autónomo es precisamente que la potencia colonial actúa como protectora de ese territorio. ¿Contra qué la protege? Pues teóricamente contra la injerencia de otras potencias. A fin de cuentas, lo que termina siendo este régimen de protección es un régimen colonial propiamente dicho, en el cual esa protección lo que lleva es que ese territorio teóricamente autónomo tenga una dependencia política y económica con respecto a la metrópolis que teóricamente lo protege. Otra figura, los territorios ultramarinos. Una figura que es muy típica, sobre todo en el caso francés. En el caso francés, los territorios coloniales tienen ese estatus de territorios ultramarinos. ¿Qué significa este estatus de territorios ultramarinos? Que no son considerados propiamente colonias. Las colonias tienen un estatus dentro de un imperio distinto a la metrópolis. Los ciudadanos de las colonias no tienen los mismos derechos. Los ciudadanos de las colonias no mandan representantes al parlamento francés o al parlamento inglés. En cambio, los territorios ultramarinos se considera que son parte, como cualquier otra, de ese mismo país. Un territorio ultramarino como la Guayana francesa, como la Polinesia francesa, se considera que es otra provincia más de Francia, pero situada en contexto exterior a la propia Francia continental. Y por lo tanto, en el Parlamento francés puede haber representantes de la Polinesia francesa, de la Guayana francesa, o puede haber, en cierta forma, una posibilidad de una consideración pues, más igualitaria de esos territorios. No obstante, a fin de cuentas, lo que termina siendo de facto, a pesar de este régimen un poco especial de territorio ultramarino, de teórica provincia francesa fuera de Francia, que tienen, al final termina siendo colonias como otro tipo. Pues la Guayana francesa, donde gran parte del dominio francés fue deshabitada, después fue colonizada por colonos franceses, primero fue una colonia penal, una serie de cuestiones que al final pues son utilizadas pues básicamente esos territorios con las mismas funciones que tiene cualquier territorio colonial. Conseguir materias primas, enviar allí luego los productos elaborados a la metrópolis, y muchos de estos territorios ultramarinos al final tienen una relación de dependencia económica con la propia Francia continental. Una última figura de estas formas coloniales, los llamados mandatos. Los mandatos aparecen después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, como resultado de la derrota de algunos estados que tenían territorios coloniales, eran imperios, y que van a ser sometidos por su derrota a tener que pagar una serie de reparaciones de guerra, que muchas veces no pueden pagar, pues se va a establecer estos mandatos. ¿Y básicamente qué son los mandatos? Pues son territorios que pertenecían a un imperio anteriormente y que van a ser adscritos a otro imperio para que los explote económicamente y que los administre. No, teóricamente no dejan de ser parte, por ejemplo, el territorio que haya sido adscrito, por ejemplo, de Alemania como mandato a Inglaterra, no deja de ser parte del territorio alemán, pero realmente la administración que va a haber allí va a ser inglesa, y quien va a explotar eso va a ser los ingleses. Por lo tanto, al final termina siendo colonias como otras cualquiera, en las cuales se ha cedido la titularidad, se ha trasplantado la autoridad de un imperio a otro. ¿Cuál es la diferencia, entre una colonia y un mandato? Pues la única diferencia, básicamente, al final, es que, como son teóricamente concesiones de territorios que son trasplantados de un imperio a otro y que están, en cierta forma, bajo el control de un órgano internacional, la Sociedad de Naciones, que fue un precedente de la ONU, los países a los cuales se entrega en esta como mandato un territorio, cada cierto tiempo tienen que rendir cuentas a la Sociedad de Naciones, a este precedente de la ONU, de su gestión de este territorio. Su gestión administrativa, gestión económica, tienen que mandarnos informes protocolarios a la Sociedad de Naciones, y la Sociedad de Naciones pues simplemente pues le da el visto bueno y ya está. Pero por lo demás es un territorio que, de cierta forma, ha sido trasplantado de una potencia imperial a otra potencia imperial, bajo este régimen tan peculiar de mandato. Distintos tipos de colonias, según su forma, según su tipología y también según su función. Y aquí hay que distinguir entre las colonias de asentamiento y las colonias de explotación. Las colonias de asentamiento son fundamentalmente lo que primará, sobre todo, en las expansiones coloniales, imperiales, durante la Edad Moderna. Grandes territorios en los cuales son poblados por población que llega desde la metrópolis. El modelo fundamental que primará en la Edad Contemporánea va a ser el llamado modelo de las colonias de explotación. En las colonias de explotación no hay una llegada masiva de población desde la metrópolis que termine sustituyendo a la población indígena o que termine convirtiendo a la población indígena una minoría. La población que llega desde la metrópolis siempre va a ser una minoría, y la mayoría siempre va a estar formada por la población indígena. Una minoría que o bien está vinculada directamente a las actividades económicas, empresas o explotaciones de plantaciones, o bien a la propia maquinaria del Estado colonial, es decir, el ejército y los funcionarios de la administración civil. Por lo tanto, es una población siempre muy limitada, y sobre todo en el caso de los funcionarios o los militares, que normalmente están una población de paso, que están durante un cierto tiempo allí en las colonias haciendo méritos y que en cuanto pueden pues ascienden, promocionan y vuelven a un cargo de mayor rango a la metrópolis. Por lo tanto, siempre una población minoritaria, que por lo tanto cuando estos países con el proceso de colonización se hagan independientes, pues normalmente ya abandonará definitivamente el país o quedará reducido a poblaciones casi marginales de la población. El cambio y las colonias de asentamiento, lo que hay es una colonización en masa de población que llega a esa metrópolis. Un caso de colonia de asentamiento en la edad contemporánea, pues durante todo el XIX, la marcha hacia el oeste, la colonización del oeste de los Estados Unidos de América, en la cual van convirtiendo en una minoría a la población indígena, o bien exterminándola, o bien reduciéndola a pequeños núcleos territoriales como las famosas reservas, y se va convirtiendo esa población blanca, anglosajona, protestante y otras adscripciones, pero sobre todo occidental, se va convirtiendo en la población mayoritaria que va a poblar, se va a asentar y va a ocupar ese territorio. Otro caso de colonia de asentamiento, como digo, no es el principal modelo en estos momentos, que es la colonia de explotación, es el caso ruso. En el caso ruso, cuando se produce la expansión a través de la estepa asiática de los rusos, la colonización de Siberia, también va a haber un desplazamiento muy considerable de población rusa o de zonas aledañas, como por ejemplo Ucrania, Bielorrusia. Por lo tanto, hay una rusificación de zonas orientales. No va a dejar de ser importante la población de origen asiático, mongol, turcomano, que hay en las repúblicas orientales de lo que luego será la URSS y lo que luego será la Federación Rusa, pero sí que habrá un peso cada vez mayor de población que se va a ir desplazando durante la época del Imperio Ruso e incluso después, durante la URSS, habrá también sus oleadas de desplazamiento de población de lengua y cultura rusa a regiones donde no había a priori anteriormente población propiamente rusa. Por lo tanto, es un caso peculiar de colonia de asentamiento que se da en época contemporánea. Siendo como es, lo más general, pues la colonia de explotación, es decir, la colonia con una minoría que está vinculada a las actividades económicas o bien al aparato militar y burocrático del Estado colonial. El caso de la India, el Raj indio, pues básicamente los que tienen plantaciones, los funcionarios del Estado, del Raj y, por otro lado, el ejército. El ejército, la fidelidad del ejército y las tropas del ejército, al mismo tiempo también acompañadas muchas veces de tropas indígenas, como por ejemplo los Purkas. El ejército que conocéis de las películas históricas. Y también hay que distinguir, como digo, pues las dos grandes potencias que se repartirán de cierta forma la mayor cantidad del pastel, Imperio Británico, Imperio Francés, y potencias coloniales menores, que pueden ser o bien imperios en decadencia, como España o Portugal, de cierta forma intentarán salvar un poco su dignidad y prestigio internacional, o potencias que llegan a esa expansión más tardíamente, pero que tendrán su cierto protagonismo. Alemania, que prácticamente es la que menos territorios coloniales tiene, porque aunque es una gran potencia económica, incluso militar en la época, pues tiene muy pocos territorios coloniales porque ha llegado tarde al reparto y casi no ha quedado nada que repartir. O el caso de Bélgica, que tiene el Congo belga, poco más. O el caso de Italia, pues que se le concede pues el territorio de Libia, pero no ha podido participar en el reparto. Y el caso muy peculiar de Rusia, como ya con los condicionantes que explicamos. O las nuevas potencias coloniales que van a tener un protagonismo que luego se verá a posteriori pues la importancia que va a tener para la historia contemporánea posteriormente. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos y Japón. Estados Unidos que además en estos momentos, siendo un estado que durante buena parte de su historia, desde el momento de la independencia, se había definido como un estado no intervencionista, salvo en su expansión propia por territorio indio y por territorio mexicano, pero que no había intentado establecer ningún dominio sobre otras zonas del continente americano, en estos momentos empieza a cambiar de política y empieza a plantear esa doctrina de establecer una cierta hegemonía, un cierto control sobre el Pacífico, sobre otros estados de América, sobre el Caribe, toda una serie de cuestiones geoestratégicas que empiezan a preocupar y a interesar a Estados Unidos y que le empiezan a dar ese sello tan peculiar que va a tener el imperialismo estadounidense posteriormente y que va a tener las consecuencias que todos conocemos en el caso de Centroamérica, Sudamérica o el propio México. Y bueno, aquí tenemos ese mapa que comentamos. Como veis, el Imperio Británico, además Canadá todavía en estos momentos entendida como parte del Imperio y todavía, todavía sigue siendo la soberana, la cabeza del Estado canadiense actualmente, la reina Isabel II, pero ya no se entiende esa dependencia tan fuerte, de cierta forma ya se entiende que Canadá es algo más independiente de lo que era en estos momentos en el periodo imperial. Y el caso de Australia, todavía participará las tropas imperiales del ejército australiano en las batallas de la Primera Guerra Mundial, todavía está muy vinculada a ese dominio inglés. El Imperio Británico será el más amplio, seguido del Imperio francés. Y como veis, hay una cierta contraste entre la forma y la dirección de la expansión francesa. Los franceses veis que su imperio se desplaza un poco en horizontal por el territorio africano, intentando cubrir a partir del Magreb y del occidente de África toda la zona hasta llegar hasta Egipto, y que por el contrario los ingleses están interesados en tener una expansión vertical controlando, que les ayude a enlazar puntos nodales de su red comercial. La zona del Cabo de Buena Esperanza, obviamente necesaria para el tráfico comercial bordeando África, Egipto, para controlar, y con el canal de Suez, para controlar esa transición entre el Mediterráneo a través del Mar Rojo con el Índico, y finalmente enlazar, como veis, pues a través de Egipto, Sudán hasta Kenia, pues toda esa ruta interior desde el Mediterráneo hasta el Pacífico. Por lo tanto, siempre en relación con esas rutas previas comerciales, esos pequeños asentamientos que tenían los ingleses y con sus intereses comerciales. En cambio, Francia tiene un interés expansivo más geográficamente, más determinado por la propia necesidad de tener una continuidad geográfica. Francia, la zona del Magreb, Madagascar, que también será colonizado por Francia, y en la zona de Asia, si bien la mayor parte de Asia, de gran parte de la zona colonial, sobre todo la India, está bajo control inglés, también tendrá su pequeña zona de importancia en esta zona de la Indochina francesa, lo que actualmente es Laos, Vietnam y Camboya, que va a tener también su importancia hasta que estas zonas se hagan a su vez independientes con la guerra de Vietnam y todos esos conflictos que ya conocemos por el cine y son un poco de dominio público. Consecuencias que va a tener todo esto, pues obviamente por un lado negativas y por otro lado positivas. Consecuencias positivas obviamente van a caer sobre todo del lado de la metrópoli, que va a salvar su economía industrial, va a aprovecharse de los recursos de esas zonas y va a tener en cierta forma también un mercado cautivo en esos territorios coloniales. También les va a servir muchas veces para aliviar, como digo, esa presión demográfica. Negativas, pues básicamente caen sobre la propia colonia, que va a ver sus recursos esquilmados y explotados por el colonizador. Va a sufrir muchas veces el racismo de los colonizadores, con esas ideologías que van a cimentar este dominio. Y, por otro lado, si bien es cierto que hay un desarrollo de infraestructuras, hay una urbanización de zonas que no tenían ciudades, hay un desarrollo de una administración, lo cierto es que es un desarrollo que, si bien se pone y podría servir de base para un desarrollo posterior de esos estados ya independientes, va a ser un desarrollo incompleto. Va a ser un desarrollo incompleto, aunque se creen cuadros de administración formados por indígenas, los altos cargos de la administración, los grandes técnicos, vienen todavía de la metrópolis. Las infraestructuras se crean, sí, pero después no hay el sustento económico para mantener esas infraestructuras. Las materias primas se explotan y se convierten en grandes exportadores de materias primas, pero esas materias primas no se elaboran en esas zonas. Son enviadas a la metrópolis para ser elaboradas y para ser elaboradas por las industrias de la metrópolis. Por lo tanto, no se genera una industria autóctona. Simplemente, cuando llega la independencia, muchos de estos países tienen que seguir atrapados en ese papel de puros suministradores de materias primas, muchas veces hasta a su antigua metrópolis, sin tener una industria propia que le permita transformar y aprovechar sus propios recursos, y que incluso van a seguir recibiendo productos elaborados más caros, obviamente, que las materias primas de esas potencias antiguamente coloniales. Por lo tanto, se va a crear esa lógica de dependencia, incluso después de la independencia de estos territorios, después de la colonización, que va a llevar al empobrecimiento y a generar esa situación que se llama subdesarrollo, en el cual Sí, ha habido un desarrollo ante la época colonial, pero un desarrollo fragmentario, inacabado, incompleto, que lleva que cuando llega la independencia no se pueda generar un desarrollo endógeno realmente exitoso. Y que lleve, muchas veces también, de la mano de esta dependencia económica, de este subdesarrollo económico, a una conflictividad política y social. Son el caso de ese término que se utiliza tantas veces para estos estados del tercer mundo, de estados fallidos. Estados fallidos porque, de cierta forma, está la cáscara vacía que dejó el poder colonial para asentar un estado-nación, pero no se llegó a hacer ese desarrollo completo que podría hacer que ese estado-nación cogiera carta naturaleza y se desarrollara, se fuera un estado próspero y estable. Por lo tanto, todo eso va a generar una situación de subdesarrollo, de estados que no van a conseguir asentar los sistemas políticos de tipo parlamentario, democrático, dictaduras que se van a generar por estos problemas políticos en toda esta zona de África, que son tan conocidas por cualquiera que vea un telediario a día de hoy. Y, obviamente, esas relaciones de dependencia que existían durante el periodo colonial y que subsisten, en cierta forma, maquilladas a través de ese neoimperialismo marcado por esa dependencia económica, en el cual, ante la falta de un desarrollo de una industria autóctona, indígena, los países se van a ver abocados a una relación de dependencia económica con respecto a su antigua potencia metrópoli o a nuevas potencias que, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, en este caso actual, por ejemplo, Rusia o China, van a intentar ocupar el poder, el aspecto metropolitano, que la hegemonía y el poder económico que tenía todavía antiguamente la antigua metrópoli. Por lo tanto, entramos en esa espiral, en ese círculo vicioso del subdesarrollo, de los estados fallidos, de la incapacidad de ese tercer mundo de gestionarse a sí mismo por las limitaciones que dejó en este sistema que había supuesto el colonialismo. Todo, por lo tanto, esos efectos adversos del colonialismo, del imperialismo, no dejan de tener todavía su prolongación, su efecto secundario prácticamente hasta el día de hoy en la situación de muchos lugares del mundo, como por ejemplo África, Asia, incluso algunos países de Sudamérica. Y bueno, el próximo día continuaremos, no sé si